Buenos días, familia. Me es un gusto, gran gusto, estar compartiendo la palabra de Dios, el mensaje que me corresponde, pero creo que es algo que Dios me ha dado. Y quiero empezar recordando un poquito la semana pasada. ¿No le pareció muy alentador el estudio de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis la semana pasada? Gracias a Dios por Pastor Carlos y el equipo de alabanza y Samoa por su excelente presentación. Un aplauso para ellos y para Dios. En la década de los 90, hubo un programa de televisión llamado El Diario de Mañana. El show trataba de un hombre joven que misteriosamente recibía el periódico del día siguiente. Debido a que él siempre sabía los acontecimientos del otro día, su tarea diaria fue rescatar personas de una tragedia, una prueba difícil, la cual había leído en el diario del día de mañana. ¿No le gustaría a usted tener el conocimiento o saber previamente los eventos del futuro como este hombre joven? Bueno, en un sentido podemos hacerlo. Antes de empezar a ver los primeros seis sellos de juicio, del juicio que se encuentran en el sexto capítulo de Apocalipsis, quiero darles una pequeña trasfondo que solo podemos encontrar en otros pasajes bíblicos que tratan acerca del siguiente evento en el calendario de los tiempos finales, el rapto. Ahora, un comentario. Desafortunadamente, Juan no pudo recibir una visión del rapto. Entonces, no sé de casi ninguna palabra acerca del rapto, pero está metido aún en las profecías del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que adaptar todas las piezas de la rompecabezas de la profecía en cuanto a los eventos del porvenir. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Y así anímense unos a otros con estas palabras. El rapto, entonces, es la venida del Señor Jesús del cielo a las nubes sobre la tierra para llevarse a los santos al cielo, como leímos. Creyentes en Cristo como su Salvador, primero a los que han muerto y luego a aquellos que aún están vivos. Puede ser nosotros. Aquí en la Iglesia Grace creemos que el rapto es el siguiente evento en el programa de eventos futuros de Dios. Ese es el evento, el rapto. Entonces la flecha va para arriba. indicando que también vamos arriba para encontrar a Jesucristo en las nubes y para estar con Él, llevados al cielo, para volver con Él unos 7 años después para reinar en el milenio. Ya les he dado más información que en el primer culto. Y no les cobro. Ya que no hay otros eventos significativos antes de este, ¿ve? Aquí es donde estamos viviendo, en ese momento. Y al sacar los creyentes en Jesús, hay otro versículo en la Biblia que indica que el Espíritu Santo también va a salir o su presencia. No entiendo cómo es, pero su efecto sobre la sociedad va a estar cesado. Y Él va a estar, no sé, administrando personalmente, uno a uno, tal vez. Pero Él no va a estar. Y sin el testimonio de los cristianos, ¿qué de los que viven en ese tiempo? Los inconversos, los no creyentes en Jesús. Pero, ¿qué podemos decir? La iglesia no sufrirá estos horribles eventos que vendrán. Y observamos después del capítulo 3 de Apocalipsis, la palabra iglesia no aparece. Entonces eso nos indica que no vamos a estar. No tenemos que pasar por desastres, catástrofes que han de venir. Así que empezamos nuestro largo estudio de la tribulación, un periodo de juicio divino de 7 años sobre la nación de Israel por haber rechazado a Cristo y su oferta de ser su rey. Pero también a los gentiles no creyentes en todo el mundo, quienes serán objetos de la ira de Dios por haberle rechazado a Jesús. Sin embargo, como veremos, por la gracia continua de Dios, un grupo pequeño de ambos, judíos y gentiles, serán salvos por medio de su fe en Jesucristo, pero sufrirán persecución durante ese tiempo. Y pueden leer allá al llegar a la casa Mateo 24 y Daniel 9, versículo 27, especialmente. Pero los que queden aquí en la tierra, aún siendo salvos después de la partida de nosotros, sufrirán persecución como nunca han sufrido los cristianos por todas las edades anteriores. Por su fiel testimonio van a sufrir y por rehusarse a someterse al plan maligno de Satanás. Y al final Cristo establecerá su reino de 1000 años aquí en la tierra en el milenio. Él regresa y aquí el milenio de Cristo, el reinado. Y después la eternidad. Entonces, la idea central de nuestro estudio aún es patente para nosotros, aún no entrando en ese escenario. El pueblo de Dios en cualquier época puede enfrentar sufrimiento con paciencia en un mundo injusto, por la seguridad de que Dios un día les hará justicia. Cuando descubrimos que la misericordia e ira de Dios trabajan mano a mano y que Dios trae redención por medio de juicio, tendremos un entendimiento más claro y equilibrado del Dios que amamos y servimos. Entonces miremos ahora capítulo 6 de Apocalipsis y vamos a ver en las primeras cuatro sellos que Jesús es el rey soberano de este mundo. Y ahí están representados los personajes en cada de los primeros cuatro sellos. Los cuatro jinetes. Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Ok. Entonces, esa es la parte que les toca a ustedes. Cuando oigo o cuando hago esto, ustedes tienen que responder. Y el guión les va a indicar qué. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes que vimos allá en capítulo 4 decía con voz de trueno, ven. Bueno, eso sí. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza. Y salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Ok, el primer sello. Vemos el jinete. Bueno, primero a Cristo. Juan ve el Cordero Jesucristo rompiendo el sello. Y inmediatamente uno de los cuatro seres vivientes, como dije del capítulo 4, los vimos, clama con voz de trueno. Okay, then. Esto simboliza una tormenta de juicio que viene. La primera mención de tormenta en la Biblia es el juicio de Dios en Egipto, en la esclavitud, la servidumbre de su pueblo en Egipto. Entonces, a referencia a los egipcios. Dios siempre ha juzgado a la humanidad por su pecado y continuará haciéndolo y más severamente durante la tribulación. En tiempos bíblicos, el caballo era considerado una máquina de guerra. El color blanco simbolizaba victoria. Y el versículo 2 no dice quién es el jinete del caballo blanco. Sin embargo, hay evidencias, no solamente aquí en los sellos, el desarrollo de manifestación del futuro, pero también en otros, combinando para indicarnos que el jinete no es alguien más que el anticristo, venidero, que es quién es el Mesías del diablo. Y su meta es engañar a todo el mundo. Él tiene un arco, pero sin flechas, y una corona con el propósito de conquistar. Muchos grandes pensadores de hoy día hablan de la necesidad de un gobierno de un solo mundo, una nueva orden mundial. Y el anticristo aprovechará esto y hará la paz, el mensaje de su campaña. Y él será el arquitecto de un pacto de paz con Israel, profetizado en Daniel 9:27, como vimos en el una de las transparencias anteriores. Esto estabilizará a los países en guerra en el Medio Oriente, pero será una paz falsa. Sin embargo, el mundo le creará lo que le ayudará a que tome un trono en la tierra como un dios y líder político. No obstante, Juan es muy claro cuando dice que Dios es soberano sobre las cosas y sobre esas actividades diabólicas. Él es Cordero, Jesucristo, quien abre el primer sello como los demás. Y Dios también le da una corona al anticristo y la habilidad de conquistar. Este jinete sobre el caballo blanco no hará más de lo que Dios le permite hacer. Dios es soberano, recuérdenlo. Así que no tengan pánico ni temor en ningún momento. Dios obra todo para bien. Luego, cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ok, entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Ok, en el segundo sello, comentario. El caballo rojo simboliza el derramamiento de sangre y guerra. Algo con que la humanidad está muy bien familiarizada ya. En los 4,000 años de historia escrita, han habido solamente 268 años de paz. Pero aquí las fuerzas del anticristo toman paz de la tierra. Si existiera algo de paz, ellos van a quitar esa paz. Claramente antes de la segunda venida de Cristo, este mundo tomará un cambio devastador para peor. Es fácil ver cómo sucederá. Aún en nuestro tiempo se oyen mensajes de odio por todo medio. Las noticias de ayer estaban dominadas por violencia, asaltos, individuos políticamente radicales, atrocidades, fraudes, asesinatos en todo nivel, invasiones y guerras sangrientas en todos los continentes. Pero aún así, no se compara con el reino de terror del anticristo. Pero la Biblia es clara. No habrá paz hasta que el príncipe de paz regrese. En el principio de la tribulación se ofrecerá una paz falsa y solamente tardará 3 años y medio. Y al final del periodo de 7 años de tribulación, Jesús ofrece verdadera paz y esta durará por 1,000 años y se extiende hasta la eternidad. Usted puede tener paz con Dios hoy, recibiendo a Cristo como su Salvador. Y ese tratado de paz, Dios nunca lo romperá, ni permitirá que Satanás lo rompa. Reciba a Jesús hoy y mientras espera su venida, recuerde que Dios es justamente justa y pacientemente juzgará a este mundo. Ahora, cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, bueno, mejor, levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano, y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía, un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Perdón. Entonces vemos en el tercer sello que hay un jinete montado en un caballo negro. El caballo negro simboliza muerte y hambre. Este tercer jinete lleva en su mano un par de balanzas de las que usamos para pesar el grano. Me acuerdo allá en años atrás en Guatemala, cuando fui al mercado a aire libre, los que estaban sentados en la calle vendiendo sus productos, pesaban su producto para saber cuánto cobrarles o cobrarme a mí. Ese es el caso aquí. Pero el que maneja las balanzas es el mismo anticristo. Entonces, él no va a permitir que hay favoritismo a sus amigos. La comida será pesada y racionada con mucho cuidado. Mundialmente, el hambre por las guerras causa gran escasez y tremenda inflación de precios. Curiosamente, hemos pasado por eso últimamente, ¿no? Bueno, sin comentario más. Un hombre tendrá que trabajar todos los días para ganar suficiente dinero para proveer solo una comida por su familia, posiblemente solo para él. Y muchas familias solo podrán comprar los granos más básicos, lo que se les da a los animales. La voz que dice, no desperdicies el aceite de oliva y el vino, significa que la inflación no afectará a objetos de lujo que los ricos disfrutan, pero los pobres tendrán poco dinero de sobra para esos lujos. Estas devastadoras condiciones afectarán a los pobres, pero los ricos no serán afectados, por lo menos en el inicio. Otro caso de los ricos convirtiéndose en más ricos y los pobres más pobres. Hoy, pensando en nuestro mundo, hoy más de la mitad del mundo se va a la cama con hambre. Y muchos de nosotros en este país tiramos en la basura suficiente comida para alimentar a una familia de seis en un país necesitado. Nuestros perros comen aún mejor que muchas personas en otros países. Para muchos de nosotros, hambre es no comer nuestro helado antes de irnos a la cama. Pero durante la tribulación, todos se irán a la cama con hambre. Luego, cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, bueno, levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. Y a estos dos se les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con enfermedad y con animales salvajes. El término verde pálido, cloro, se refiere al color pálido verde grisáceo. Y ese me hace pensar en el color de un cadáver que está abandonado varios días. Color de muerte. Supuestamente el anticristo es el jinete, ya que su nombre es muerte, y le sigue su compañero la tumba o el Hades, que es el destino de las almas que no conocen a Cristo como su salvador, los que quedaron después del rapto. La mención del Hades siguiendo a la muerte no deja duda que aquellos que mueren serán gente incrédula, quienes serán echados al infierno hasta que se presenten ante el gran trono blanco de justicia en el capítulo 20 de Apocalipsis. Dios da a la muerte y al Hades la autoridad para tomar un cuarto de la población del mundo. Aproximadamente, según las cifras actuales, aproximadamente 2 billones. Esto es más de la población de ambos, China, la China y los Estados Unidos. Y esta será la mayor destrucción de vida humana en la historia. Las cuatro causas de la muerte serán: uno, la espada o guerra moderna; segundo, hambre; tercero, pestilencia o plagas; y cuarta, bestias salvajes. Estas últimas dos son particularmente interesantes porque hemos visto en nuestra vida el SIDA, Ebola, viruela y sequía. En cuanto al reino animal, estudios muestran que las ratas y pulgas transmiten la plaga bubónica, entre otras 35 enfermedades. También llevarán tifoidea, que ha matado estimadamente a 200 millones de personas a lo largo de 400 años. ¿Y qué de la presente pandemia del coronavirus? De acuerdo a la Organización Mundial de Salud, COVID-19 ha causado la muerte de más de 6.5 millones de personas mundialmente. Tan horrible como la muerte y el Hades son, hermanos, su poder es limitado solo a lo que Cristo les permite. A ellos también se les dio autoridad. Recuerden que en capítulo 1, versículo 18 de Apocalipsis, Jesús es el que tiene el poder de las llaves de la muerte y de la tumba. Él está en completo control. Pero es importante notar que muchas veces los juicios de Dios vienen cuando Él permite que el pecado de la humanidad siga su curso. Y los sellos del juicio son el resultado del rechazo de Dios por la humanidad. Así que, aun cuando Dios es ciertamente soberano, nosotros no tenemos a quien culpar por las consecuencias de nuestro pecado. ¿Quiere reconocer hoy su pecado y recibir al Salvador? Solo Él puede librarlo de la pena del pecado. Ahora entramos en otro escenario donde Jesús está consciente de los cristianos y pone atención entonces para justamente vengar a su pueblo. ¿Tendrán todavía aquellos que no fueron llevados en el rapto? Creo que contestamos eso antes, pero la oportunidad de volverse a Cristo. Sigamos leyendo. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían, oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca. Interesante, no como premio, como galardón por lo que han pasado, sino la túnica blanca es lavada por la sangre de Jesús. Eso me emociona. Y se les dijo que descansaran un poco más hasta que completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Entonces, habían otros en la línea de espera de perder su vida por su fidelidad a Jesús. Consideremos cinco observaciones aquí. Primero, Juan ve un altar y debajo estaban las almas de aquellos que habían muerto por su fe durante los primeros cuatro sellos. Los mártires debajo del altar es una referencia a su sangre derramada por la causa de Cristo. Un recordatorio del Antiguo Testamento cuando los sacerdotes derramaban la sangre sacrificial sobre el altar y el resto lo derramaban debajo del altar. Y las vidas de estos mártires fueron sacrificios que agradaron a Dios. No obstante, estos mártires están muy vivos. Y en la muerte el cuerpo duerme, pero el alma del creyente se va a estar con el Señor. Debemos recordar que el hombre solo destruye nuestros cuerpos, pero no puede matar a nuestras almas. Segundo, los mártires fueron matados por la misma razón por la cual Juan fue exiliado: la palabra de Dios y su testimonio. Juan y los mártires alegremente rindieron sus vidas al Señor porque creyeron en la palabra y la vivieron también. Ellos entendieron el especial honor que Dios prometió a aquellos que voluntariamente sacrificaron sus vidas por Él. ¿Sería usted capaz y valiente por la causa de Cristo si viene la oportunidad? Tercero, los mártires buscan justicia divina contra sus asesinos. En lugar de usar la palabra típica para Señor o el que sería un emperador, la palabra en griego kurios, ellos usan otro título, un título que significa soberano Señor. Y la palabra en el griego es déspotes. ¿Cómo que suena? ¿Parecido a qué? Déspota. ¿Qué es una déspota? Uno que toma los bienes de sus súbditos y las usa como le da la gana, sin tener que responder a nadie. Ya perdí mi lugar. Estos mártires reconocen que Dios es el dueño de sus vidas y su derecho de usarlas como Él quiere. Sus oraciones por venganza sobre sus enemigos son para el quinto juicio sobre los habitantes de la tierra. Eso no es un llamado a venganza, sino para que la justicia de Dios prevalezca en contra de las atrocidades de la humanidad y rebelión contra Dios. Y como la oración venga tu reino, ellos están orando por el retorno de Jesús, el cual da entrada al reino justo de Dios en la tierra. Contrastemos esto con las oraciones de nuestro Señor Jesús y Esteban antes de morirse, momentos antes, en las cuales le pedían a Dios su misericordia para sus asesinos. La diferencia aquí es que el tiempo de la paciencia de Dios ya ha terminado y Él ha empezado a derramar su ira sobre los pecadores. Cuarto, Dios les dice a los mártires que descansen hasta que sus planes se cumplan. Él vengará la muerte. Vengará la muerte de los mártires en el tiempo indicado. Mientras tanto, hay que tener paciencia. Segunda de Pedro 3:15 dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Debemos pacientemente perseverar en medio de un tratamiento injusto. Dios juzgará con justicia y paciencia a este mundo. Finalmente, el programa de Dios no será dañado por el martirio. Tertulio, uno de los padres de la iglesia primitiva en el siglo III, escribió: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. O lo que quiere decir, a pesar de todos los atentos a través de la historia de perseguir al pueblo de Dios, se agregan más y más. Los 100 millones de mártires que murieron por su fe en el siglo pasado, recientemente, ¿no? Son más de los que fueron martirizados en los primeros 19 siglos de la iglesia juntos. Aún así, la iglesia a través del mundo está creciendo a un paso impresionante. Un corte comercial. Creo que el 23 de octubre es nuestra semana de misiones y vamos a tener reportes que respaldan esa verdad en lugares que uno no esperaría tantos resultados. Pero volviendo al texto, Apocalipsis nunca nos anima a buscar persecución, pero sí nos llama a ser fieles a cualquier costo. Debemos saber cómo hablar sensitivamente y con gracia, sin causar ofensa innecesaria. Pero Jesús recuerda a sus discípulos: si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Eso es lo que nos espera. Y el tercer aspecto faceta de lo que del juicio de Jesús, Él se mete personalmente y altera radicalmente su creación. La escena ahora cambia a la tierra cuando Jesús abre el sexto sello y lleva a la humanidad a sus rodillas. Juan documenta que la tierra será asaltada por 6 catástrofes cósmicas y pongan atención. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. el sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por fuerte viento. Y el cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Si eso no fue suficiente, ahora el Señor pone su atención a la gente del mundo, de aquel mundo. Los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre. Todos se escondió en las cuevas entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se siente en el trono, se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? La primera catástrofe de Jesús es un gran terremoto que moverá a todo el planeta, tanto que las montañas y las islas serán movidas de su lugar. Eso es atemorizante. ¿Ha experimentado usted alguna vez un terremoto? ¿No es escalofriante? Sí, claro que es. Yo he pasado por eso en Costa Rica. 6.5 en la escala Richter. El sol también se convertirá en negro como la tela hecha de pelo negro. Esta tela era muy áspera, hecha del pelo de una cabra negra y se usaba en tiempos de duelo y desesperación. Eso es lo que Job usaba en el Antiguo Testamento después de la muerte de sus hijos. Y el oscurecimiento del sol es como una señal que habla del juicio de Dios y la conclusión de su larga paciencia. ¿Qué provoca ese oscurecimiento? Polución del aire por la ceniza, polvo, desechos, aún volcanes, movimientos, aún tal vez de la guerra nuclear. Y eso llenará el cielo cuando la tierra empieza a temblar. No solo el sol se tornará negro, Juan nos dice que toda la luna se transformó como sangre. Y esto es como una señal de la pérdida de vida. Los cambios atmosféricos debido al mover la tierra y de los cielos. Partículas o sustancias que hay en el cielo, las cuales causarán que la luna se convierta en rojo. Juan también habla de las estrellas. La estrella para ellos no es como usamos con los descubrimientos por telescopio y la ciencia. Sabemos que las estrellas como nuestro sol son demasiado grandes y no caen sobre la tierra, pero para ellos cualquier luz en la noche era una estrella. Pero supongamos que esos eran meteoritos que caen del cielo, los cuales son pequeños en comparación. Finalmente, el cielo parecerá como que se separe en dos direcciones opuestas. El universo parecerá que está desintegrando, lo cual le dará a la humanidad una mirada dentro del cielo. Estos versículos realmente son una tragedia, en medio del horrible sufrimiento imaginado, toda la humanidad, tan indiferente a las palabras de Dios, tan sumida en el placer, lujo y fama, ellos en aquel día sufrirán una terrible necesidad. Y dije en el primer servicio, hoy día estamos viviendo en un mundo en que nos divorciamos de Dios, ignoramos que Él existe y vivimos en un mundo en que amamos la ciencia y descubrimientos de nuestra inteligencia. Y eso se ha convertido en una estupidez, si puedo decirlo. Que amamos más a las vidas de los animales que otras personas. Amamos la naturaleza más que a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza a temblar? Ellos se esconden en cuevas, debajo de rocas, y piden a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos, en vez de confesar su rebeldía al Dios, su creador. Ay, Chihuahua. No, bueno, voy a salir de mi guión. Voy a leer un pasaje de Romanos, capítulo 1, si me permiten. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Eso pinta el cuadro en que estamos viviendo. Entonces, volviendo a esa escena gráfica del futuro, ya estamos en la orilla del rapto y de la tribulación. Si no lo crean, bueno, tengo lástima por ustedes. La asombrosa escena se cierra en el capítulo 6, 17, con la pregunta que permanece sin respuesta. ¿Y quién podrá sobrevivir? Ya sé que usted pueda o no soportar las pruebas de este mundo, depende de quién lo sostiene. Si no está seguro de cómo está su relación con Jesucristo, confía en Él hoy. Ahora, mientras que voy a compartir algunas observaciones para nuestra consideración, para llevar de aquí a nuestra casa, quiero pedirles a los del equipo de alabanza que vengan a tomar sus puestos y guiarnos en más adoración. Pero mientras que ellos vengan, tres observaciones. Primera, Dios justa y pacientemente juzgará al mundo. Un estudio de los tratos punitivos de Dios con la raza humana pecadora muestra que Dios siempre es correcto, paciente, preciso y cierto en sus veredictos. No podemos acusar a Dios de ser cruel. Pero en todo eso, mientras tanto, su gracia continúa operando, proveyendo reconciliación a aquellos que la reciben. Segunda observación. La doctrina de la tribulación debe ser una verdad atesorada por todos los creyentes. Ya que el libro de Apocalipsis es la última palabra inspirada por Dios, Su contenido debe ser verdaderamente conocido y compartido, pues los relatos proféticos de la tribulación componen más de dos tercios del libro. La información que Juan nos comparte demanda que nosotros escuchemos y obedezcamos lo que dice, pues el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Ninguno más que Jesucristo, el Cordero de Dios, fue digno y escogido para entregar en mano estos eventos de los tiempos finales. Y por último, las lecciones de la tribulación deben obligar a todos sus creyentes a compartir el Evangelio de esperanza. Como se ha mostrado, nosotros como miembros de la iglesia no sufriremos la tribulación, vamos a estar ausentes allá en el cielo. Por tanto, nuestro conocimiento de la severidad de estos eventos nos obligan a compartir el mensaje de salvación por medio de la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios y la sangre de Jesús, con todos los seres queridos y amistades, mientras todavía estamos con ellos. Y esto porque todos hemos recibido el diario de mañana. Oremos. Oh Señor, sabemos que el fin de esos juicios es el restablecimiento de tu reino aquí en la tierra con los ciudadanos celestiales creyentes en la obra y los méritos de Jesucristo. Y tú has sido paciencia aún en medio de su disciplina. Confesamos nuestras flaquezas en serle seguidores fieles. Y las imágenes presentadas del sufrimiento, destrucción y muerte ya son patentes para que también nos pongamos vivos. Déjanos comprender a los perdidos en su condición peligrosa. Te amamos, oh Dios, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres amoroso, pero tú eres un Dios de juicio y justicia. Nos entregamos a ti nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones, para que tú hagas con ellos lo que tú quieres hacer. Amén. Ahora, si las verdades que vimos allá en ese texto te han llamado la atención de ponerse al día en su relación con Dios, les invito que pasen adelante si quieren recibir a Cristo, o si quieren, no sé, comprometerse más con la obra de Dios aquí en la tierra. Y habrá gente aquí que pueden orar, suplicar la ayuda del Espíritu Santo y guiarles también a un rendimiento ante nuestro Dios, Creador y Maestro del universo. Entonces, no salga ninguno de ustedes si tienen ese deseo, pero tal vez por vergüenza no quieren hacerlo públicamente. Hablen en privado a alguien que tenga etiqueta como esta, o alguien que parece que es uno de los nuestros que han visto aquí anteriormente. Pero no pierdan, no desprecien esa oportunidad. Mañana puede ser el rapto y no vamos a estar para ayudarle entonces. Ok, muchas gracias.